Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio, quizás así se os tenga piedad. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
la tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 35 de la Sura de la Coalición. Alá ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Alá. En el programa anterior, Dios dio órdenes a las esposas del profeta y todas las mujeres musulmanas para que se protejan de los hombres enfermos de corazón. Esta aleya expresa las características de los verdaderos creyentes, hombres y mujeres, en varias esferas de la vida, como morales y sociales, y atribuye todas estas características a ambos géneros para demostrar que no existe ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres en obtener las virtudes humanas y divinas. Los hombres y mujeres son iguales a la vista de Alá desde el punto de vista de cercanía y rango. Lo importante es que tengan las condiciones de excelencia desde la perspectiva de la creencia, la acción y la moral. Esta ley se refiere a las etapas de la creencia, es decir, la confesión por la lengua, la certificación por el corazón y la práctica por los miembros. Otra parte habla del controlar la lengua, el hambre y la lujuria, que son tres factores importantes en la vida y la moral de los seres humanos. Otra parte de la discusión es sobre el tema de apoyar a los desposeídos, enfrentarse a los eventos duros y pesados con paciencia, que es la raíz de la fe, y finalmente es sobre el elemento principal de la continuación de estas cualidades, es decir, recordando a Dios. A diferencia de los que Algunas personas piensan la fe en Dios no se limita únicamente a la oración y el ayuno. Por esta razón, además de cumplir las obligaciones religiosas, la ley se ha referido a la paciencia, honestidad y humildad que expresan las características éticas y prácticas de un musulmán. Así que si estas características son débiles en alguien, significa que su fe en Dios es débil. De esta ley aprendemos que, primero, la diferencia entre hombres y mujeres se limita a su apariencia física y sus deberes según su creación. Pero en la fe, la creencia y las recompensas que implican, el Islam dice que tanto hombres como mujeres son iguales. Segundo, el hombre y la mujer son iguales en la consecución de la perfección espiritual y en el uso del perdón divino y la recompensa. Y tercero, la diferencia entre ellos en ciertos asuntos, tales como la herencia y el dinero de la sangre, están relacionados con su papel y estatus en la familia y no su posición a la vista de Dios, el Creador Todopoderoso.
Escucharemos la ley 36 de la sura de la coalición. Cuando Alá y su enviado han decidido un asunto, ni el creyente ni la creyente tienen ya opción en ese asunto. Quien desobedece a Alá y a su enviado está evidentemente extraviado. En la continuación de la ley anterior que se refiere a la obediencia a Dios como una de las características de un verdadero creyente, esta ley enfatiza que las instrucciones del profeta son incumbentes para ser cumplidas similar a los mandamientos de Dios. En el sistema de gobierno religioso, la obediencia de Alá es superior a las reglas del pueblo, porque las opiniones de esas personas son valiosas que no son opuestas a la ordenanza de Dios. Sin embargo, sabemos bien que la esencia del Islam es la sumisión que no tiene ninguna condición ante el mandamiento de Alá. En otras palabras, si una persona, en lugar de seguir los principios del Islam, elige hacer lo que le plazca y se abstiene de llevar a cabo todo lo que él o ella considera que no está bien, es en realidad seguir caprichos y fantasías en lugar de los divinos mandamientos. De esta ley aprendemos que, primero, la obediencia a Dios y su profeta y los siguientes principios de fe son los signos de un verdadero creyente. Segundo, la libertad que está dentro del marco de las leyes divinas es racional y no desfrenada. Y tercero, las leyes humanas que son contrarias a las leyes de Dios conducen a las personas y a las sociedades hacia la desviación y el error manifiesto.
Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah ya
Y ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la sura de la coalición. Y cuando decías al que había sido objeto de una gracia de Alá y de una gracia tuya, conserva a tu esposa y teme a Alá, y ocultabas en tu alma lo que Alá iba a revelar y tenías miedo de los hombres, siendo así que Alá tiene más derecho a que le tengas miedo. Cuando Said había terminado con ella, te la dimos por esposa para que no se pusiera reparo a los creyentes que se casan con las esposas de sus hijos adoptivos, cuando estos han terminado con ellas. La orden de Alá se cumple, que no tenga reparos el profeta por algo que le ha sido impuesto por Alá, conforme a la práctica de Alá para los que vivieron antes. La orden de Alá es un decreto decidido. En las narraciones históricas leemos que la Hajra Hadiyé, la paz sea con ella, tenía un esclavo llamado Said, que después de casarse con el Hajra Mohammad, saludos sean para él y sus descendientes, se lo regaló. El gran profeta de Dios primero lo liberó y luego lo recibió como su hijo adoptivo. Posteriormente concedió a su prima Zeinat para Said, mientras que el Hajra Mohammad siempre aconsejaba a Said a respetar a su esposa y alejarse del divorcio. La vida conyugal de Said y su esposa no duró mucho y concluyó con el divorcio. Para recompensar este fracaso, el Hajra decidió tomar a Zeinat como su esposa, pero tenía miedo de las habladurías del pueblo que decían que él se había casado con la esposa de su hijo adoptivo. Esta acción era fea e ilógica ante el pueblo de la era de la ignorancia. Por eso, Dios le ordenó luchar contra esa tradición antigua y errónea y no temer de las habladurías de la gente, ya que los profetas no tienen que considerar a ninguna persona o ningún grupo en realizar las órdenes divinas, ni tampoco deben comprometerse a las costumbres y tradiciones erróneas de la sociedad, ya que durante la historia la tradición de Alá siempre está basada en que los profetas tienen que romper las costumbres erróneas y resistir ante las tradiciones inadecuadas e ilógicas. De estas aleyas aprendemos que primero, cuando ocurre una discrepancia entre una pareja, no tienen que pensar en el divorcio y no deben hablarlo a los demás. Segundo, cuando ocurre una divergencia entre una pareja, los demás tienen que aconsejarlos a tener paciencia para que ellos, al considerar las órdenes divinas, dejen sus conflictos, ya que la fe en Dios y la paciencia son signos del fortalecimiento de las bases de las relaciones familiares. Tercero, en la realización de las órdenes divinas no tenemos que preocuparnos por pretextos y palabras ilógicas de los demás, solamente debemos considerar a Dios. Y cuarto, tenemos que luchar contra las tradiciones erróneas y no debemos tener miedo de romper las costumbres ilógicas en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, seguramente recuerdan que en el programa anterior visitamos Gombá de Cabús, en la provincia de Golestán, y conocimos algunas de las atracciones históricas y turísticas de esta ciudad. Acompáñennos en el programa de hoy para recorrer otros lugares de interés de esta hermosa ciudad. A una distancia de 15 kilómetros al noreste de Gombá de Cabús, hay una antigua colina llamada Actapé. Esta colina se considera la más antigua aldea prehistórica en la llanura de Gorgán y se estima que tiene más de 7.500 años. Las excavaciones científicas indican que esta colina de tierra estuvo habitada desde hace 6.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Según las excavaciones realizadas en Actapé, se han encontrado artefactos de tiempos prehistóricos, edad de bronce, edad de hierro, la era de los partos, la era de los sasánidas y el periodo islámico. El plano de esta colina es de forma ovalada y su altura está a unos 10 metros del suelo circundante. Los objetos obtenidos incluyen arcilla, cerámica, piedra, hueso y varias cuentas. Otro lugar histórico de Gombá de Cabús es Imansade Yahya Ibn Seyyed. Se considera uno de los monumentos sagrados más famosos de la provincia de Golestán, que se encuentra cerca de la histórica ciudad de Yoryang y en la parte occidental de Gombá de Cabús. Yahya Ibn Seyyed es uno de los hijos del imam Zain al-Abedin y nieto del gran profeta del Islam que se levantó durante el gobierno de los Bani Umayya y fue asesinado en el año 120 de la Égira Lunar.
El imán Sadé tiene un gran edificio, una amplia área y un porche con espejos. Fuera del ambiente del santuario existe un amplio parking y un bazar para satisfacer las necesidades de los peregrinos y viajeros, incluidas las artesanías y los alimentos. Uno de los edificios antiguos de este santuario es su altar patriarcal, que tiene decoraciones geométricas de yeso vegetal y aleyas en escritura cúfica. Innumerables entusiastas y peregrinos visitan sus remotos y cercanos lugares todos los días y por esta razón siempre tienen peregrinos en la mayoría de las horas. El lago artificial, por otra parte, de Gombá de Cabús, ubicado en el lado sureño de la ciudad, con un volumen de 140.000 metros cúbicos de agua, se considera un área acuática, una fuente de aire acondicionado, un lugar para la navegación y las competencias de canotaje y una de las atracciones turísticas de la ciudad. La fuente de abastecimiento de agua de este lago es un pozo profundo de 316 metros. El área alrededor del lago es un buen lugar para caminar. Por eso, normalmente por las noches, está muy ocupado y se considera un buen sitio para el deporte y la diversión. Para disfrutar de los paisajes naturales de Gombá de Cabús, es mejor visitar los humedales internacionales de Almagol, Ayigol y Alagol. Se debe viajar 80 kilómetros desde Gombá de Cabús hasta la parte fronteriza de Dashli. Para recorrer estos humedales, el Departamento de Protección Ambiental de Gombá de Cabús ha desplegado a sus guardabosques y a tiempo completo, y está listo para brindar servicios a pasajeros y turistas. La parte de Dasli Borun de Gombá de Cabús limita con Turkmenistán y cada uno de sus humedales se encuentra en una parte de esta región fronteriza. La mayoría de los residentes de esta zona son turcomanos y se dedican a la cría de animales, la agricultura y la horticultura. El humedal Alagol se encuentra al este de la carretera Inchenbrun-Ak Kala y su superficie alcanza las 2.500 hectáreas. El agua de este humedal, al igual que otros humedales de la región, proviene del río Atrak y los desagües naturales y arroyos salinos llamados Saman y Shurye. El humedal de Ala Gol cada año durante la temporada de migración da la bienvenida a muchas aves de las regiones frías de Siberia, incluidos cisnes, flamencos, patos, golondrinas, charranes, gansos, salín, cacaey y bulután, para pasar ahí el invierno.
Otro humedal que siempre atrae a los turistas es el humedal internacional de Almagol, que se encuentra en el norte de la aldea de Tangli, a poca distancia de la frontera entre Irán y Turkmenistán. Tiene una superficie de 207 hectáreas, cuya profundidad en la mayoría de los lugares alcanza de 1 a 1,5 metros y en algunos lugares hasta 3 metros. El margen del humedal de Almagol está rodeado de cañaverales y el lado sureño y la entrada del agua al humedal están cubiertos de bosques de teca. La caza y el tiro están prohibidos debido a su proximidad a la frontera con Turkmenistán. El agua de este humedal es dulce debido a su proximidad al río Atrak. Ajigol es otro humedal de Dashliborun. Su área es de 350 hectáreas, sobre las cuales hay un lago muy hermoso con un área de 100 hectáreas llamado Lago de Sal. El humedal se compone de dos partes, la parte occidental, de la cual es algo profunda y su profundidad alcanza a 1,5 metros hasta 3 metros, y la parte oriental, que está cubierta de caña y separada de la parte occidental. Los humedales internacionales de Almagol, Alagol y Ajigol se encuentran en las cercanías de la frontera de Inchetburun y del bazar de aduanas, por lo que es bueno familiarizarse más con este bazar. El mercado fronterizo de Inchetburun se encuentra en el punto más al norte de la provincia de Golestán y en las cercanías de la ciudad de Inchebrun, que está en la provincia de Gombá de Kabuz. La ciudad de Inchebrun está ubicada en una colina que en el idioma local se llama Incheburun, que significa viga y capa, y muchos productos fronterizos se importan y venden en esta área. El bazar es muy atractivo por su ubicación con el punto cero de la frontera y ha provocado que muchos turistas viajen a este lugar, especialmente en Nowruz, el Año Nuevo iraní. Para un mejor y más barato acceso de la gente a este mercado fronterizo, hay líneas de ferrocarril desde el centro de la provincia, es decir, Gorgan, hasta el final de la frontera, lo que ha hecho que la gente sea más optimista sobre la visita a este mercado. Los artículos de este bazar provienen de Turkmenistán e Irán y generalmente son productos como chocolates, textiles y electrodomésticos, que son los más comunes en este mercado.
Es bueno mencionar que los diversos mercados de Gomba de Kabut se encuentran entre los lugares favoritos de los turistas. El mercado ruso a la entrada de Gomba de Kabut de Yurian es también uno de los mercados famosos de esta ciudad. El mercado ruso está cubierto y es una fila casi larga con unas 100 tiendas en ambos lados. Al comienzo de la inauguración del mercado, se importaron la mayoría de los productos de Turkmenistán y Rusia, por eso se le conoció como el mercado ruso. En la provincia de Golestán, como en otras provincias del norte de Irán, los mercados diarios son muy populares. Chambe Bazar de Siminshar, los sábados. Dushanbe Bazar de Bandar Turmen, los lunes. Panchambe Bazar de Ak Kala, los jueves. Y Yome Bazar de Gombat, los viernes, son ejemplos de estos mercados diarios. El Bazar de los viernes de Gombat de Kabus es un mercado muy vibrante donde una variedad de productos que van desde ropa y artesanías hasta alimentos se encuentran a precios razonables. La gente de las aldeas y ciudades de los alrededores van a ese mercado para vender sus productos agrícolas y a veces sus propias fabricaciones. De hecho, los diversos mercados de Gomba de Kabut ofrecen artesanías de las más exquisitas, como alfombras turcomanas, todo tipo de costura, hermosas joyas y ropa turcomana, panes, caviar locales. Por tanto, es un buen lugar para comprar recuerdos de viaje. Estimados oyentes, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés. Lo invitamos a familiarizarse más con las bellezas de la provincia de Golestán. Únanse a nosotros en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía, tendremos muchos programas interesantísimos. Tic, 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 y unos segundos y ahí está. El calendario solar posislámico iraní cumplió 15 siglos y un año, el 20 de marzo. La mayoría de los años, el 21 de marzo. Sin embargo, la ocasión se remonta al siglo VI a.C., cuando Irán era zoroastriano. Pero la tradición continúa en su forma adaptada al tiempo, con los Coranes en la mesa del Año Nuevo o Haftin. El Año Nuevo es el trato en todas partes y el de Irán es cuando todo cobra vida a principios de la primavera con raíces en la antigüedad. ¿Qué mejor lugar para hacer una pieza que uno de los museos destacados de Teherán? Sin embargo, es difícil saber qué es más abrumador. La antigua tradición Noruz, literalmente Día Nuevo o Año Nuevo, o este museo de cristalería con objetos posiblemente dos o tres veces más antiguos que el propio Noruz. Para obtener más información sobre esta tradición y cómo se maneja en la economía actual, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. Los músicos locales tocan panderetas con una melodía local durante Noruz, sobre todo en la región de Damavand y la provincia de Mazandarán. Cada localidad da la bienvenida a la primavera rodante con un sabor ligeramente diferente. Y por localidad no me refiero solo a diferentes provincias de Irán. Las personas en los países que se extienden a lo largo de la Ruta de la Seda han celebrado el Noruz desde la antigüedad, cuando las costumbres y creencias iraníes se extendían por todas partes. Ahora, más de 300 millones de personas en estos países están celebrando la tradición. En el Museo de Cristalería OAP Guinée pude hablar con el jefe de la Organización del Patrimonio Cultural de Irán, el señor Jan Feshan.
Nowruz es una antigua tradición nuestra que marca el comienzo del año solar. Se celebra en varios países asiáticos. Nowruz marca un cambio en la naturaleza y también un cambio en la vida personal de las personas cuando llega el nuevo año. Este es un cambio tanto físico como espiritual. Por lo tanto, Nowruz puede ser la única tradición en el mundo que comienza a principios de año cuando llega la primavera y cuando la naturaleza se renueva. Lo que creo que es muy importante es que tenemos un turismo histórico y cultural único en Irán. Uno de estos días festivos son nuestros días de Nowruz. Estos son parte integral de nuestra religión y civilización y las raíces de una nación.
A medida que el frío y la oscuridad se desvanecen para dar paso a la primavera soleada, la mesa de Hafsin o los siete Sim muestran objetos que simbolizan la pureza, el brillo, la abundancia, la felicidad y la fertilidad para el año nuevo. Cada uno de los siete objetos comienza con la letra S o Sin en persa. Te llevaré de vuelta a la mesa. Pero primero un poco sobre cómo la gente ha logrado hacer sus compras de Año Nuevo, además de poner sus mesas con los precios por las nubes, dado que la inflación se encuentra en un 40%, nada menos, y la moneda local en un mínimo de 260 a 270 mil reales por dólar. El señor Moshe Tabai es secretario general de la Cámara de Gremios de Irán. Fue un placer tenerlo, aunque por Skype.
Como ven, según la decisión del Consejo Supremo de Empleo, el salario mínimo aumentó en aproximadamente un 57%, mientras que los salarios aumentaron como promedio en un 38%. Considerando un promedio de 2 millones de tomanes como beneficios complementarios a los salarios básicos, podemos decir que los salarios promedios aumentaron un 47% este año. Esto significa que, en promedio, el costo de la mano de obra en las actividades económicas, incluida la producción, distribución y servicios, aumentará solo en un 47%. Esta es una suma bastante sustancial porque en nuestra economía los precios están determinados por el costo de la mano de obra en lugar de la tecnología detrás de la producción.
La asistencia pública y gubernamental a las familias de bajos ingresos es una prioridad en la agenda del gobierno. Pero la situación es grave con el dinero disponible en un nivel bajo, dadas las sanciones de Estados Unidos y la mala gestión y la corrupción a largo plazo.
Estamos tratando el tema de la asignación de reservas de divisas subsidiadas a diferentes bienes, ya sea que haya que eliminarlas por completo al mismo tiempo o gradualmente, o si podemos eliminarlas para grupos objetivo. El gobierno está haciendo estas políticas para controlar los precios. En el año 1400 implementamos la política del impuesto al valor agregado que aplicó incluso a los bienes básicos. Pero los jefes de los tres poderes del Estado derogaron la ley de bienes básicos para evitar que los precios se disparen.
El gobierno incluso triplicó las entregas de efectivo para el nuevo año, ya que multiplicó el número de hogares que lo reciben para el nuevo año. Pero aún así, un apoyo financiero de 1.500.000 reales no es rival para una inflación del 40%, nada menos, y precios transgresores. El proyecto de ley de presupuesto para este año persa en 2022 fue presentado en diciembre de 2021 por el presidente Raisi al Parlamento. En el proyecto de ley de 864 mil millones de dólares, la producción y el empleo son los pivotes. Esto es irónico, ya que los gastos de un gobierno abultado han causado gran parte de la escasez de efectivo en el país y, por lo tanto, acuñaron dinero sin respaldo que condujo a una mayor inflación. Pero la presidencia de Raisi es nueva y no parece ansioso por continuar con las políticas heredadas de los presidentes anteriores. El señor Bakhtiari es el jefe de la Fundación de Ayuda Imam Khomeini. Nos regaló parte de su tiempo vía Skype.
El Comité de Auxilio del Imam Khomeini ha estado evaluando las condiciones y los requisitos de empleo para unas 350 ciudades. Últimamente, en cooperación con la Universidad Azad Islámica, hemos estado evaluando aún más ciudades e identificamos trabajos que generarían ingresos sostenibles para cada ciudad y comenzamos a planificar cursos de aprendizaje de habilidades con la ayuda de la Organización de Capacitación Técnica y Vocacional de Irán. Veo un futuro brillante para el empleo, el espíritu empresarial y la producción en las ciudades y pueblos.
En su nuevo proyecto de ley de presupuesto, los recursos públicos se estiman en 13,72 cuatrillones de reales, alrededor de 326.666 mil millones de dólares, y el presupuesto del gobierno en alrededor de 358,38 mil millones de dólares, con un aumento del 9,2% en comparación con el año pasado en Irán, es decir, el año 1400. Los ingresos por las exportaciones de petróleo, gas y condensado de gas se estiman en tres, unos 90,904 millones de dólares, un 8,5% más que la cifra del presupuesto iraní del año pasado. Los ingresos tributarios y aduaneros se pronostican en alrededor de 133,809 millones de dólares. Esto es un aumento del 73% con respecto al año pasado y ha causado mucha frustración ante la idea de que el gobierno tratará de compensar la ineficiencia y la corrupción oficiales metiéndose en los bolsillos de la gente. La gente aquí recolecta fondos para ayudar a los necesitados como una tradición, pero de forma voluntaria, y el gobierno solo recolecta el dinero de los voluntarios.
El gasto de la gente en Nowruz 1399 y 1400 fue el más bajo. Lo mismo sucedió en los últimos dos años también. Las empresas no han sido tan prósperas. Afortunadamente, en los días previos a Nowruz de este año ha habido un nuevo repunte para las empresas. Desde hace unos meses, el sector productivo vio un impulso en la fabricación de bienes para el nuevo año, entre ellos prendas de vestir como zapatos y bolsos, frutos secos, adornos, muebles, cortinas, entre otros. La producción sigue siendo más baja que antes de que comenzara la pandemia, pero ha sido significativamente mejor en comparación con los últimos dos años. Afortunadamente, hay una nueva actividad económica liderada por estas empresas y esperamos que resulte en la prosperidad de las empresas y la creación de oportunidades laborales en todos los sectores comerciales e industriales.
Raisi parece elegir el pragmatismo sobre la compasión para orientar las medidas administrativas hacia mejoras a más largo plazo. Entonces, al enfatizar que la sociedad islámica debe gobernarse sobre la base de la justicia social, señaló: la reforma de estructuras e indicadores tiene prioridad sobre el cuidado de los pobres y necesitados, pero al mismo tiempo, con la implementación de programas y medidas estructurales y de largo plazo, los pobres y necesitados deben ser tratados con dignidad y hay planes urgentes para eliminar la pobreza absoluta.
Uno de nuestros programas para el año nuevo es crear 500.000 puestos de trabajo. Afortunadamente, el Parlamento ha asignado 25.000 millones de tomanes como préstamos sin intereses al Comité de Auxilio del Imam Khomeini. Si Dios quiere, podemos cumplir nuestra misión con la ayuda del Banco Central y otros bancos operativos. Algunos preguntan si los beneficios laborales son solo para aquellos bajo la cobertura del Comité de Auxilio. La respuesta es que si bien los cubiertos tienen prioridad, los que necesitan ayuda, aunque no estén cubiertos, serán asistidos y recibirán beneficios laborales. Nuestras prioridades son los que viven en los pueblos.
Sus medidas para atender a los pobres y necesitados serían actualizar el sistema de información integral de bienestar y seguridad social y utilizar las capacidades de la gente en la planificación y prestación de asistencia pública. Eso es compartir la carga con el gobierno, como lo hicieron en los primeros días de la epidemia del coronavirus.
Además de la muy importante discusión sobre el empleo, tenemos un programa importante llamado Capacitación Vocacional y de Habilidades que precede al empleo. Los que participan en el curso tienen prioridad para recibir los préstamos sin intereses. Por lo tanto, firmamos un memorando de entendimiento con el Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social y la Organización de Formación Técnica y Profesional hace un mes para crear este tipo de programas de formación para medio millón de personas. El memorando también requiere el acompañamiento de 12.000 unidades en el sector privado para unirse a los programas. La propia Organización de Formación Técnica y Vocacional cuenta con 450 centros de formación que también se utilizarán en virtud del memorando de entendimiento.
Raisi, al frente de la 13ª Administración de la República Islámica, habló en su primera reunión del Consejo Supremo de Bienestar y Seguridad Social cuando el ministro de Trabajo, Cooperación y Bienestar Social presentó un informe sobre el bienestar de los hogares iraníes en términos de ingresos, educación, salud, vivienda y acceso a instalaciones e infraestructura de agua y energía. Y su ministerio fue asignado para preparar un programa integral de alivio de la pobreza con la cooperación de otras agencias y presentarlo en la próxima reunión del Consejo. Asimismo, se aprobó un programa para combatir la desnutrición infantil. El país tiene un rico presupuesto de 2 o 3 partes para aprovechar el control de daños, además de un presupuesto petrolero que se ha reducido debido a las sanciones contra las exportaciones. Hay dinero de fundaciones originalmente establecido para proveer a los necesitados por diferentes medios. Un medio generalmente preferido es la generación de dinero por parte de los negocios para dar el 50% a los pobres y poner el 50% de vuelta en la industria y los negocios para regenerar más. Pero es mucho dinero para manejar y cuando hay personas involucradas, los fondos pueden ser mal administrados. Incluso la gerencia necesita supervisión y eso es lo que debe hacerse con las políticas de lucha contra el corona. Bueno, aunque el poder adquisitivo de los persas puede ser deficiente, el viajero promedio que lleva dólares puede comprar 10 artículos por uno. La variedad de artesanías es alucinante, al igual que la riqueza de los sitios históricos y arquitectónicos, los sitios geográficos, geológicos y las costumbres y vestimentas multicolores en este minicontinente de 4 estaciones que se llama Irán. Todas las maravillas se han juntado aquí y todavía es barato. ¿Qué mejor época que la primavera? Ahora, ¿qué se ha hecho para que sea seguro con Omicron y las eventuales variantes de la pandemia en el horizonte? Nuestro invitado del programa nos lo cuenta.
El grupo de trabajo COVID-19 y la Cámara de Sindicatos de Irán adoptaron políticas para que las personas se adhieran a los protocolos de seguridad tanto como sea posible. Con los esfuerzos de la Cámara destinados a crear conciencia, el 85% de los 3 millones de empresarios en Irán fueron vacunados. En general, el 32% de la población de Irán recibió sus vacunas de refuerzo, pero el 38% de los 3 millones de empresarios recibieron sus terceras vacunas. El cumplimiento de los protocolos, incluido el uso de mascarillas y desinfectantes, la ventilación adecuada, la limpieza regular del ambiente y la eliminación total del uso de facturas en papel para el pago, fueron algunos de los aspectos que ayudaron a prevenir la propagación del virus en diferentes negocios.
El turismo interno en Nowruz prácticamente se está fomentando, ya que la superpoblada capital es un pueblo relativamente tranquilo durante las vacaciones del Año Nuevo de 2 semanas. El turismo normalmente es de salida, pero en Nowruz la capital es el lugar para venir. La COVID-19, que ya envió a unos 200.000 empleados, en su mayoría del sector de servicios, al desempleo, hizo que el turismo se congelara. Pero este año la Organización del Patrimonio Nacional se encuentra entre las autoridades que compensan la pérdida con una recuperación.
Junto con el municipio de Teherán hemos creado un sitio web multilingüe llamado Visit Teherán. Los interesados pueden visitar el sitio web y conocer sitios históricos, lugares turísticos, recorridos y sus horarios de atención.
Unos 300 jugadores de DAF de Kurdistán se alinearon para el entrenamiento en la capital. Se ha programado que actúen en Tabiat, o puente natural, en el corazón de Teherán. Y la Torre Milad, como siempre, tendrá bancas y ventas de todo el país. Y este es un país multicolor y de culto de la mayoría de los de piel clara y ojos negros a los de ojos azules o de piel oscura, que cantan en diferentes dialectos e incluso en 3 idiomas diferentes.
Nuestro objetivo es ser buenos anfitriones para los turistas que vienen aquí. Por ello, los centros recreativos turísticos y sitios históricos han sido preparados para recibir a los turistas, tanto iraníes como provenientes del exterior. Hemos tomado medidas que incluyen la renovación de los edificios, sus perímetros y guías de capacitación para ayudar mejor a los turistas. Hemos imprimido catálogos y folletos para aquellos turistas que estén interesados en saber más sobre los artículos en los museos y sitios históricos.
Ahora bien, todo esto no sucede de la nada. Antes y después de las compras hay una inauguración del invierno y una relajación de la primavera. Es el preludio de la limpieza de primavera o Hanetekani, para deshacerse del polvo y las enfermedades y volver a ser borrón y cuenta nueva para que lo visiten amigos y familiares, así como los espíritus de los seres queridos perdidos. Luego están las compras, comprar ropa nueva y arroz fresco y hierbas para la cena de fin de año o el almuerzo de año nuevo. En el caso de este año, cena de año nuevo.
Bueno, todo se remonta a la larga tradición de celebrar la evolución del año. Esta tradición ha existido y la gente ha estado celebrando Nowruz y el año nuevo incluso antes del Islam. El concepto de celebrar el año nuevo no es algo único. Todas las religiones marcan el inicio del año de una forma u otra. Pero ninguno celebra el año nuevo según cálculos astronómicos exactos. Por ejemplo, el año nuevo en el calendario gregoriano llega al filo de la medianoche del primero de enero, pero no tenemos un tiempo específico para el comienzo del nuevo año. Dependiendo del año en nuestro calendario solar, la hora exacta en que cambie el año será diferente. Este año, el año nuevo llega alrededor de las 7 de la tarde, pero el próximo año se moverá. Esta es una especie de innovación y creatividad en nuestras celebraciones.
También hay dos mesas más para poner, una con frutos secos y dulces tradicionales para los invitados y otra la mesa Hafsin. Ahora, ¿qué comprende esto? 7 elementos que comienzan con el sonido S. Se colocan simbólicamente sobre la mesa. Senyet o oleaster seco que simboliza la sabiduría. Sapse o brotes que refieren al renacimiento. Sip o manzana que significa salud y belleza. Samanú o budín hecho de germen de trigo es un signo de poder. Sir o ajo se refiere a la medicina y la buena salud. Serqué o vinagre simboliza la paciencia. Y finalmente somak, que representa el amanecer y el bien venciendo al mal. Otros elementos como monedas, flores, espejos y candelabros y huevos decorados también se colocan sobre la mesa para atraer buena suerte, riqueza y felicidad a la familia.
Nunca hemos dividido al Nowruz en periodos preislámicos y postislámicos. Nowruz es un ritual que hemos heredado de nuestros padres y ancestros. Este ritual se está difundiendo día a día y se está investigando al respecto. Uno de los puntos que nos gusta mucho a todos los iraníes es el Hafsin. Cada casa, en cada región y cada ciudad tiene los 7 sin como símbolo de Nowruz y de hecho todos los iraníes preparan la tabla de Hafsin.
Hablé de pescado y arroz. Bueno, el arroz, nuestra dieta básica, subió a 1 millón de riales por kilo en los últimos meses. Eso es alrededor de $4 por kilogramo, lo que equivale a una comida para 5 a 8 personas. Eso es mientras que el asalariado iraní promedio recibe entre $100 a $200 por mes. Para la tarea difícil de control de los precios, el gobierno hace esto. Cada año el gobierno anuncia algunas medidas para controlar los precios, como el suministro de alimentos subsidiados, la distribución de productos básicos a través de cadenas de tiendas estatales, la prohibición de exportaciones o medidas punitivas para intermediarios mayoristas o minoristas que no cumplan con los precios regulados por el Estado.
Con la ayuda del Ministerio del Interior, el Grupo de Trabajo Nacional COVID-19, se creó un nuevo sitio web denominado Iraneman Omni Iran. Todos los actores económicos deben recibir un código QR del sistema. Las personas pueden escanear el código QR inteligente para averiguar si las personas que trabajan en la empresa han tenido pruebas de COVID positivas y también la fecha de la última prueba positiva que recibieron. Esto puede ayudar con la salud pública, permitiendo que las personas se den cuenta de si hay una persona infectada en algún lugar para que no vayan a esos lugares. Dichos planes harán que los sistemas de gestión de COVID-19 sean mucho más inteligentes.
Según el Centro de Investigación del Parlamento Islámico, en 1995, alrededor del 20% de los iraníes vivían en la pobreza. Avanzando rápidamente la pobreza año tras año, 1,90 dólares por día en términos de paridad del poder adquisitivo. Aumentó alrededor de un 30% entre 2018 y 2019. A finales del 2019, el 33% de la población de Irán vivía en la pobreza absoluta y el 6% no podía permitirse alimentos suficientes, es decir, un mínimo de 2.100 calorías por día.
Dependiendo de la gestión del gobierno y si al igual que este año la tasa aduanera básica para calcular los precios de las mercancías importadas se determina por el dólar a la tasa de 4.200 tomanes, cosa que no sucedió durante el año pasado. Los jefes de los tres poderes del Estado intervinieron e impidieron la implementación del decreto. El Parlamento aprobó la ley, pero tenemos que esperar y ver si la administración la implementará. Esto es algo que afectará los precios en el mercado.
Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizar este programa a la misma hora la próxima semana y cada semana posterior. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, les deseo un muy feliz año nuevo si están en paz. De lo contrario, esperamos que la paz les abrace con el año nuevo iraní 1401.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.